Muy buenas tardes. Información privilegiada, Radio Duna, aunque ustedes no lo crean. Me parece curiosa la música que dirigió nuestro radio controlador Chucky, dado que está sufriendo mucho el personaje, pero lo apaga con cerveza. Eso no es una buena manera de partir, yo le diría al muchacho, como primer consejo, antes de partir por los consejos sentimentales, porque cuando uno está realmente triste hay que partir con algo más fuerte y olvidar rápido, pero apunta cerveza, lo único que uno termina en el baño y enguatado, no olvida nada. Catalina, ¿cómo estás?
Buenas tardes, pero pucha, qué buena la cerveza.
¿Tú has ahogado las penas de amor en alcohol, Catalina?
Sí, alguna vez, por supuesto.
Mira.
¿Y alguien no lo ha hecho? ¿Alguien no lo ha hecho?
No sé. Es una cosa que
a mí
pasa,
me gusta la cerveza, fíjate que no es muy de mujer. Ahora sí, las nuevas generaciones toman cerveza, sí. Pero a mí me pasaba una época que yo era de las pocas mujeres que tomaba cerveza en mi grupo de amigas. No, pero me gusta. Y sé que estaba buscando aquí a raíz de la canción, que representa el 70% de la comercialización de bebidas alcohólicas en los supermercados.
¿La cerveza?
Sí.
Así,
mira.
Es que vende como lo mía.
Bueno, sí, seguro.
En volumen, todo depende. Claro, porque en volumen puede ser, pero yo creo que en valor no.
Mira, dice, es un estudio de Nielsen que se observa que las categorías de menor grado alcohólico son justamente las que han experimentado un mayor crecimiento en venta de los supermercados del país durante los últimos años.
Llámese qué, por ejemplo.
El ejemplo más claro es la cerveza, bebida que en los últimos 12 meses ha experimentado el mayor avance en volumen y valor entre los alcoholes.
Mira qué bueno. Me parece una buena cosa porque los tragos muy fuertes la verdad que hacen mal.
Sí, yo no le hago al trago fuerte.
No, yo estoy seguro que en términos estrictos hay buenas razones para prohibir el alcohol. Es peligroso.
Es cierto.
Pero al final es una cosa, una lucha perdida. Entonces se legalizó como una manera de evitar todos los problemas que genera el tráfico. Al final es la misma discusión de la droga hoy día.
Ahora ya es un tema no menor entre la juventud, aunque parezcamos viejos, digamos. O sea, la época de una no era tan duro.
Sobre todo las mujeres, menos la Catalina.
Es verdad.
No. Se ponía la cerveza como loco.
No, fíjate que fue un gusto adquirido.
Está bien.
Fue a partir como después, digamos, como a los 25 años me empezó a gustar la cerveza.
Oye, Cata, ya que estamos entrando al final del año ya, definitivamente en este... Conversamos en la mañana que a la segundo tercio ya de noviembre, con las elecciones a deporte y todo, vale la pena darse una idea de qué tan bueno ha sido el año para la renta variable. Y la cosa es, la verdad, es impresionante, ¿eh? Porque uno dice 29% la elipsa, es una explicación, uno dice nada, el costo político, el cobre, que hay una serie de factores que uno tiene como para argumentar la subida elipsa, ¿no es cierto? Y que los vemos todos los días. Pero uno se le olvida poner en perspectiva lo que ha pasado con las demás bolsas, que no tienen nada que ver ni con el cambio político, ni con el cobre, ni nada.
Bueno, lo dijo Nicolás Izaguirre la otra vez,
¿eh? Acá hay un argumento a favor de Nicolás Izaguirre.
Sí, dijo algo parecido. ¿Ustedes creen que la posibilidad de que gane Piñera, o no me acuerdo, cuando estoy parafraseándolo, digamos?
Ten cuidado, que no siempre son felices las analogías de Nicolás Izaguirre.
¿Ustedes creen
cuando habla de economía.
No, por eso te digo, ¿ustedes creen que el aumento en las otras bolsas, no me acuerdo cuáles mencionó, tienen que ver con la eventual llegada de Sebastián Piñera a la presidencia?
Claro. Y aquí hay unos argumentos buenos, mira. Recorramos las cosas. El Nasdaq ha subido lo mismo que el IPSA.
Mira.
En un año.
Bueno, así hemos visto la
29%.
Tecnológica este año.
El Dow Jones, casi 25%, 24%. El S&P, 19,4%. Y bolsas más exóticas, como por ejemplo Brasil, 23%. Y México, un 8,5%. DAX alemán, 23,6%.
Mira.
CAC 40 francés, 20%. 23% la bolsa en Holanda, 34% en Italia, con lo complicado que estaba, ¿te acuerdas? Bante, Monte y Siena y todo eso, que se recuperó ahora.
Que todavía ahora han surgido nuevamente algunas dudas para el sistema financiero italiano.
Sí, Austria, 36%. Entonces, ha sido un año extraordinario. La bolsa turca, 45%. Y así, el Nikkei 30 y bla. La bolsa china, 30,4%. Hay muy pocas bolsas negativas, yo te voy a decir cuáles son. Pakistán, 3,3%. Esta cuestión que no sé ni a dónde es. TAA en Israel, me parece. 0,5% a la baja. Y esas son las dos bolsas de los índices más importantes. Y lo que más ha caído en el mundo, esto es bien curioso porque yo creo que hay una oportunidad acá, lo que más ha caído en el mundo, esto al comienzo del día, 20,4% el VIX.
Mira,
ha sido el peor activo de todos.
Y ha estado
bien bajo
y plano durante los últimos meses.
Exacto, entonces se ve claro, la bolsa chilena como que está metida en el lote, digamos. No es que esté liderando el pack ni tampoco metida en el medio, pero hay varias bolsas que están por ahí, incluyendo el Nasdaq, una cosa bien curiosa.
Bueno, hay buenas perspectivas a nivel mundial, en todas las economías. Estamos saliendo de este, además de esta plata dulce, entonces vamos a ver qué sí, pasa de aquí para adelante.
Que hoy día justamente comentamos en la mañana que Macron y Trichet, Macron el presidente francés, ¿no es cierto? Y Trichet, que era el presidente del Banco Central Europeo, previo a Draghi.
Andan diciendo
por ahí que la cosa está complicada. Mira, Trichet dijo que la economía mundial es más vulnerable a una crisis financiera que lo que fue en 2008.
Mira,
abro comillas, observamos el mismo ritmo de aumento de endeudamiento mundial después de la crisis de 2008 hasta ahora que antes de la crisis. Es inquietante y ello nos debe llevar a una mayor vigilancia. Y si lo dice Trichet, lo dice Trichet, o sea, no lo estoy diciendo yo. Y nosotros metidos aquí en esta baile con la fiesta de la cerveza y todo, ¿te fija?
Bueno, y vamos a ver, como te decía yo, el tema de cuando se vaya yendo ya finalmente toda esta plata dulce que está en los mercados.
Se retire.
¿Quiénes van a ser los más perjudicados también ahí? Porque van a afectar tipos de cambio y etcétera. Así que no se viene un tiempo, o sea, todavía hay buenas perspectivas para el 2018, pero más cautos, como decías tú ahí en ese análisis. Oye, y hoy día el Diario Financiero trae unas cosas que también, un dato entretenido también, que es que no solo ha sido muy rentable la bolsa este año, también va, obviamente, está aparejado a que las transacciones diarias en la bolsa equivalen a 140 millones de dólares, lo que es un 41% más que el promedio de 2016. Y el 2012 era de algo así como 90 mil millones, o sea, hoy día son 140 millones de dólares. Claro, hoy día son 88.670 millones de pesos, o sea, 140 millones de dólares. Mira.
Sí, pero han recuperado los volúmenes, pero después de estar muy bajo, pasaron por una época. Sí.
Bueno, pero ya han subido 40% con respecto al año pasado.
Ha vuelto la bolsa, pues si la bolsa se pone entretenida, la gente vuelve.
Han vuelto los institucionales y han vuelto, y hay muchos extranjeros.
Y mucho retail también, que es el último en entrar.
Sí.
Oye, Catalina, hoy día vamos a conversar con Francisco Soto, gerente de renta variable de Tanner, para que nos cuente su análisis y su punto de vista de algunas acciones que han estado bien movidas, en particular las ligadas a los commodities, como CAP, SQMB.
Más de 100% ya lleva yo, ¿no? O por ahí. SQM.
Te comento.
Aunque ha tenido unas pérdidas los últimos días, pero.
CMPC, COPEC, sí, pero está. SQM han dado de la siguiente forma: 91% en el año.
Pero en algún minuto estuvo como 98%.
Sí, seguro que va a estar por. Y CAP han dado 43% en este año. Es más o menos un número. CMPC, para terminar el menú previo, y la busco inmediatamente, está un 47% arriba. Y COPEC, que han dado bien también, COPEC anda un 48% arriba.
Mira.
O sea, todas acciones muy, muy hot, por sobre el IPSA, claramente. Las vamos a revisar con Francisco Soto, gerente de renta variable de Tanner Investments. Antes de ir a hablar con don Francisco, que no es el mismo de la Teletón. ¿Cuándo la Teletón, hecho por el sí?
1 y 2.
1 de diciembre. O sea, entre la primera y la segunda vuelta, IF. Ok.
No creo que sea IF.
¿Tú crees que no es IF?
No sé, yo creo que no.
¿No?
No sé. Bueno, quizás sería hasta más barato para el país que haya solo una vuelta.
Totalmente.
Obvio.
Totalmente.
Sería mucho más.
Totalmente.
Menos costoso en todo sentido.
Sí. Correcto. Oye, JCPenney había reportado en la mañana, vamos a ver cómo anda por ahí, pero partió como un cañón hacia arriba, porque reportó bien. Bien, entre comillas, dentro de lo mal que está, porque estaba costando. ¿Sabes cuánto cuesta JCPenney? 850 millones de dólares.
Increíble.
Bueno, con MSC no tendrás que elegir. profundidad local y calidad global. MCC fue fundada por tres profesionales, entre ellos nuestro querido amigo Eugenio Claro. Y hoy día es parte del grupo Itaú, el conglomerado financiero más grande de Latinoamérica. Conserva todas las características que lo hicieron famoso, que fue la capacidad de elegir e invertir en renta fija y el gran servicio que da a sus clientes, porque hoy día sigue siendo una boutique, pero es parte de un grupo financiero, el grupo financiero más grande de Latinoamérica, lo mejor de los dos mundos. Hable con MCC.
Ahora te puedes cambiar a una casa mejor y a un departamento más grande si quieres con parte de pago Almagro. Puedes dejar en parte de pago tu propiedad actual y pagar 0% de pie en proyectos con entrega 2017, lo que queda, y 2018. Descubre más en almagro.cl/ppagoalmagro vivir superior.
Estuve el otro día, le conté al señor director, en el proyecto de los olivos.
Mira, se ven, ya se asoman ahí.
Sí, no, ¿Los olivos o el otro? ¿El primero? ¿Cómo se llama?
Es que hay dos, pues. Ahí están los olivos y el tranque.
El tranque fui. No, olvídate lo que es. Porque ha madurado, los proyectos maduran. ¿Te fijas cuando está recién hecho el jardín y todo ahora un jardín grande? Olvídate lo que es.
Es que los olivos, que fue el primero, tiene ahora unas segundas etapas.
Ah, ya,
ahí,
no. Yo te estoy hablando de los antiguos, en el fondo, que fueron entregados. Fui a una casa.
A una casa, bonito. Frente a mi casa,
además. De tu casa.
Justo frente a mi casa.
Sí. Vaya a ver a la Cata. Sí. Durante noviembre, Brooks Brothers está con las camisas Supima, que son el algodón más fino. Tú sabes que el algodón muy fino es el Pima, y el Supima es mejor que el Pima. Así es. El mejor algodón del mundo. Usted lo puede encontrar en las camisas Brooks Brothers, con las camisas y también con las poleras de piqué, por ejemplo. Los shorts, los pantalones, etcétera. Todos los colores del verano están en Brooks Brothers y también en brooksbrothers.cl.
Es viernes y se viene una tarde soleada y infinitas ganas de pasarlo bien. La combinación perfecta para acompañarla con un increíble 718 Caimán o un 911 o por qué no un 718 Boxer. Definitivamente una excelente idea, no lo sigas imaginando y anda por el tuyo a Porsche Center Santiago, en donde podrás conocer, probar y enamorarte de ese deportivo perfecto para ti.
Oye, la próxima semana, que ya empieza la temporada de piscina, es que se nos ve increíble, como hemos tenido como una primavera muy muy mala, sí, como Lima, así, totalmente nublado, sin parar. Por suerte se despejó ayer en la tarde, pero yo dije, estamos viendo en Lima, ¿cuánto llevamos sin despejarse? Y así no era. Yo no me acuerdo cuando chico había, ponte tú, había pololos, había cuncuna.
Pero los pololos eran como
Había saltamontes. No, po. Estamos hablando de bichos de primavera.
Cuncuna todavía hay.
Pero muy poco. Y había pajaritos que se caían de los. ¿Te acuerdas esa imagen de los pajaritos que se caían de los nidos? Sí. Ahora no hay nada de eso y los días eran siempre soleados o nublados. Pero esta cuestión, como con una bruma rara, no, yo no tengo el recuerdo.
Lo que hay mucho, al menos en mi jardín, son caracoles.
Pucha,
que hay caracoles.
Eso no había.
Uf.
Se mueve más lento que Chuy.
Oye, pero lento, pero de repente te los encontráis, pero se ha asomado, se suben, así, ¿no? Pero
como Chuy, se avanza a poco y de repente no sabe dónde está y está en
otro lento lugar. Pero seguro.
Seguro, muy seguro.
Las estadísticas dicen que hay mayor probabilidad de verse más joven con anteojos que sin ellos. Por eso te recomendamos el 2x1 de anteojos ópticos en Rotary Kraus. Encuentra los anteojos perfectos para verte super glassy. Aprovecha el 2x1 de Rotary Kraus y lúcete con tus compañeros de trabajo. Para más información en ryk.cl.
Oye, me faltó contarte lo de la próxima semana, porque del 13 al 15 de noviembre va a haber un 30% de descuento en Salco Brand por Entel.
Ah, mira.
Tú vas al Cobran y todo lo que es dermocosmética, cuya información tú puedes encontrar en entel.cl/zona, va a tener un 30% de descuento con Entel. Así que vaya, pregunte y obtenga los descuentos en esta promoción entre Entel y Salcobran. Bueno, vamos a comenzar entonces con el señor Francisco Soto, gerente habitual colaborador nuestro y además gerente de renta variable de Tanner Investment de las acciones HOT. Pegamos una vista de las acciones todas creciendo muy sobre el IPSA, entre 45% y 92% este año. Cuéntanos, señor Soto, de CAP, de SQM, de SMPC y de COPEC. Usted elige el orden, nosotros escuchamos y preguntamos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo están?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, bien. Sí, efectivamente las acciones ligadas al sector commodity han tenido un año bastante bueno. Soki ha sido la que sin duda más ha estado tanto en la prensa como también por números, ha subido un montón. Esta semana, sin embargo, ha estado un poquito volátil. Han reportado algunos resultados de empresas competidoras de Soki en el mercado del litio, como FMC, y Almal, que también tiene una concesión ahí en el Salar de Atacama. Los resultados han sido buenos, pero claro, como han tenido este rally tan impresionante este año, ha salido algo de toma utilidad que es normal después de un rally del 90%, es bastante razonable.
Que algunos se quieran retirar y gastarse el billetón, o subirse otro caballo.
Exacto, Soki también ha estado en la prensa por esta eventual venta, primero de Julio Ponce y ahora de Potash, que tienen que hacer de sus participaciones, y esta semana estuvo marcada por este interés de Río Tinto, que reportó el mostrador, en ingresar ahí a la propiedad de Soki, lo que sería evidentemente muy bueno. Hemos hablado harto de las empresas chinas que están interesadas en Soki, pero Río Tinto es evidentemente una minera gigante que tiene harta experiencia y que sería un muy buen socio para reemplazar a Potash ahí en la propiedad de Soki.
Se puso un plazo Potash, ¿no es cierto?, para la venta.
Sí, o sea, más bien el regulador indio y ahora el regulador chino le dieron 18 meses para concretar la desinversión que tiene Potash en tres sociedades, entre ellas una Soki, para aprobar la fusión ahí con Agrim, que sea.
Bueno, ¿y qué valorización crees que le pueden dar a Soki producto de esta transacción? ¿Y por qué? Pues ¿cuál es la lógica, además? Porque lo hemos comentado, pero es importante volver a visitarla, de que si sale un socio, uno tendría que pensar, bueno, sale socio, quiere medio forzado, es una buena oportunidad para comprar barato para el comprador. ¿Por qué ha impulsado el valor de Soki en lugar de disminuirlo?
Y te pregunto al tío, las perspectivas para adelante del precio de la acción.
Claro, a ver, el papel en el fondo se ha movido básicamente por el tema del litio, ¿vale? El rally bien grande que ha tenido el litio por la demanda que supuestamente va a haber por los autos eléctricos y también otras industrias que estarían utilizando el litio. Y en ese sentido es una empresa que está caliente, entre comillas, entonces el mercado asume que va a haber un premio por esta venta que va a hacer Potash. Y si a eso se suma el interés que ha habido por esta ahora Río Tinto, la empresa china, entonces el mercado asume que se va a pagar caro en el fondo por la operación y que Potash tampoco no va a aceptar un precio muy...
Hay interés.
No, claro, exactamente. Hay harta demanda por ganar exposición al litio. Entonces eso ha hecho que los inversionistas apuesten a que va a haber un premio por la operación.
Y ahí, para adelante entonces, ¿cuál es tu perspectiva?
Para adelante, yo creo que va a seguir bastante bien. El litio yo creo que es un commodity que cuesta extraerlo y que hay que tener harta experiencia para extraerlo, entonces no es tan fácil como que en un año vayamos a tener una producción gigante de litio. De hecho, se demora bastante. Entonces, la demanda debiese seguir bastante firme. Ahora están saliendo otros reportes que hablan de que hay otra industria que estaría interesada, no solamente en el tema de los autos eléctricos, que ha sido lo más fuerte en los últimos meses, sino que también en centrales eléctricas que también almacenarían energía usando baterías de litio. Entonces, puede haber una serie de otras industrias que se sumen a eso y evidentemente eso va a seguir respaldando el precio del litio y la producción va a seguir acotada, al menos en el corto plazo. Y eso debiese mantener los buenos resultados que ha tenido Soki este año.
¿Y perspectiva de precio?
A mí me parece que es un precio justo, considerando las variables que tenemos hoy día disponibles, de $65 el ADR, que es algo así como 41.000, 42.000 pesos.
O sea, todavía le queda que correr un poquito más.
Harto
más que un poquito, porque está en el rondo de 37.000 pesos.
Claro.
Más bien 30. Sí, 37.
Es que ha bajado estos últimos días.
Ha bajado un poquito. Vamos entonces a CAP, que otra acción entretenida, que depende muchísimo o todo de lo que pase con los precios del hierro.
Exacto.
Y que ha tenido una recuperación muy grande, a contar de los mínimos que han sido más de un año atrás, pero sí estuvo muy golpeada la acción. ¿Cómo lo están viendo?
Estuvo muy, muy golpeada hace un tiempo. También reportó resultados CAP esta semana, bastante bueno, sí, algo la producción estuvo un poquito por debajo de lo que se esperaba, exportaron al final un poquito más de 4 millones de toneladas de hierro, nosotros estábamos anticipando 5 millones, pero sin embargo igual el resultado es bastante positivo, la utilidad fue casi $40 millones, mucho mejor que los trimestres, que el trimestre inmediatamente anterior, que haya sido regular nomás. Y lo que está pasando en CAP, que es bien interesante, que en China, como está todo este requerimiento por disminuir la contaminación ambiental, están pidiendo mucho hierro de mejor calidad, que es el que exporta CAP, con concentraciones de hierro más altas que las que producen en China, por ejemplo, que es un mineral bastante de menor calidad, digamos. Entonces eso hace que los premios por calidad sean más altos. De hecho, el hierro con 65% de concentración está en torno a los $85 la tonelada, y el hierro con 62% está en 60-62. Es harta la diferencia. Entonces CAP produce mucho de eso, ha cambiado también su forma de producir, produce pellets también harto, y eso está siendo bien demandado con este cambio que están haciendo en China para disminuir la contaminación, o intentar disminuir la contaminación.
O sea que son commodities, pero no tan commodities, ¿eh? Eso es interesante.
Exacto, sí. Sí, CAP ha hecho un buen trabajo en ese sentido de diferenciarse y apostar por la calidad, y ha valido, ha sido bastante bueno, y en China está recién partiendo todo este esfuerzo anticontaminación. Entonces debiese continuar este premio que está obteniendo el hierro de mejor calidad, debiese continuar en el corto plazo al menos.
Ahora una acción súper volátil, ¿eh? Nos estaba mirando los últimos 5 años, para que ustedes se den una idea, el 2013... Y quizás mirando más atrás hay más, pero llegó a casi 18 mil pesos. Están enmarcados los cierres de mes. Esto, y llegó a, en enero del 2016, o sea, hace un poquito más de un año y medio, a 1.400 pesos. Y ahora está en 6.000, casi 7.000. Entonces, en el fondo se fue de 15.000 a la mitad, punta con punta, pero pasó por 1.300, 1.400 pesos entre medio.
Claro.
Es para gente con nervios de acero, ¿ah? ¿Eh?
Sí, es verdad.
¿Qué perspectiva de precio tienen ahora ustedes para adelante?
Nosotros esperamos que el precio objetivo que tenemos es 9.000 pesos por acción.
Ya, o sea, un buen...
9.000.
Le queda bastante, sí. Como les decía, es más que tanto depender del hierro, que yo creo que va a estabilizarse en torno a los $65 la tonelada, el de 62% de concentración. Creemos que los premios van a seguir aumentando, entonces la creación de valor que va a tener CAP versus su competidora va a ser bastante mejor.
Está optimista. Oye, usted, ¿eh?
Está optimista. Sí. Ahí había también un problema de competencia para el control, había toda una historia ahí detrás también de entre CAP e Invercap.
Exacto, sí, pero no, últimamente no ha pasado mucho, la verdad, pero sí, también hay un tema ahí por Invercap, que se han ido. Andraca ha vendido CAP y ha comprado, claro, Invercap. Me imagino yo que era un esfuerzo por tener mayor influencia más arriba, digamos, en la estructura de la sociedad.
Ya, pero Raya para la Suma han hecho una buena gestión, finalmente.
Sí, evidentemente, claro, estuvo muy cuestionada cuando la acción estaba en los 1.400, pero sí, efectivamente trabajaron bien, redujeron mucho los costos. Claro. CAP antes producía mucho más caro de lo que produce ahora, entonces también había una administración bien activa en ese sentido.
No, sobre todo viniendo los 26 mil pesos que llegó a estar en 2010, estaba mirando la serie más larga. Se fue 26 mil pesos a 1.300.
Increíble.
¿Qué tal?
Claro.
5%. Parecía retailer americano. Oye, ya, y venimos entonces a finalizar con CMPC y COPEC, dos compañías que tienen mucho en común.
Nos queda poco tiempo, así que...
Las forestales también han tenido un buen año, casi 50% han subido las dos, han estado bien parejas. SMPC en particular reportó también resultados que estuvieron bien buenos. El mercado estaba anticipando una entrega no demasiado buena por la paralización que hubo en Guayba 2, que estuvo varios meses parada. Pero SMPC decidió vender su stock de inventario para contrarrestar ese efecto y lo resultó bastante bien. Pero el driver principal en estas dos acciones ha sido el fuerte rally que ha tenido el precio de la celulosa. La fibra corta, de hecho, ha subido 43% este año. La fibra larga casi 18%, y eso ha sido lo principal. CMPC es mucho más cargada, evidentemente, a la fibra corta, y lo contrario es con COPEC, que es más cargada a la fibra larga, pero ambas han tenido un buen año ligado más que nada al rally bien fuerte que han tenido las dos celulosas, digamos.
COPEC 9.400, 9.500 pesos casi. Claro, la acción ha funcionado bien, y esa acción yo me acuerdo estaba en 7.000 pesos hace poco tiempo atrás, ¿no? 6.500.
Sí, COPEC además tiene algo positivo, que se ha ido diversificando bastante, ha incursionado harto en el negocio de los combustibles, en el negocio de las tiendas por conveniencia. Entonces, aparte del de este rally en la celulosa que ha tenido, también se beneficia por eso, que ha logrado diversificar un poco su ingreso.
Y afuera.
Y se me empecé también, claro, también afuera. Está en Estados Unidos, hace poco adquirió en Colombia, sí. En Perú. Entonces ha ido bien en ese sentido. Y CNPC también ha ido dejando atrás el tema de la colusión en el título. Finalmente ha logrado dar vuelta, entre comillas, la página y los inversionistas ya, al parecer, estarían olvidando este capítulo no muy afortunado de la empresa.
Ya, muy cortito, ¿precio objetivo de CNPC?
De CNPC nosotros creemos que va a rondar los 2.300 y de Copec los 10.500.
Ya.
Upside, hay optimismo entonces, sí. Señor Soto. Muchísimas sí. Gracias, Francisco.
Listo, que estén muy bien.
Buen fin de semana.
Igual.
Que lo pase bien. Francisco Soto, gerente de renta variable de Tanner Investments, entonces hablando de las acciones ligadas con commodities que han tenido un buen año, y él espera que siga esto. Bueno, dicho esto...
Nos vamos directo a la cerveza.
Vamos directo a la cerveza, parece.
Sí. No, es duro igual, yo me dedico al alcohol, es duro en realidad.
No, pero bueno. Además, la cerveza es como raro. Mío, penno, cantante. Por eso lo patearon. ¿Cómo no lo van a patear si se ahoga las penas con cerveza?
Oye, hablando de trago, el otro día tomé whisky, que yo no tomo nunca whisky. Un whisky, un Jack Daniels, ¿no? De canela.
Ah,
canela.
Están poniendo.
Me dijeron que habían de varios.
Sí, pues hay uno que se llama Fire, que yo creo que lo meten con ají.
Y hay unos de miel. Ya.
Sí, mira, si las catas se los conoce todo.
Ya, vamos. Chau.
Muchísimas gracias.
Otra cerveza para brindar y no quedar.